Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia.
Bienvenidos nuevamente al programa de Autores de Historias, programa del Departamento de Historia. Seguimos con nuestro ciclo de cine colombiano con una gran invitada que tenemos entre nosotros. Ella es la cineasta antropóloga Marta Rodríguez. Bienvenida, Marta.
Buenas tardes.
Iniciaremos conociendo aspectos de los primeros años de Marta. Entonces nos gustaría conocer. Sabemos que inicialmente Marta nace en un contexto un poco fuerte porque don Juvenal, que es el padre, fallece, no sí, alcanza a conocerlo. Y a su vez, digamos que la familia tenía como un seguro con él porque él venía trabajando en la bodega San Gil, un negocio que tenía en San Victorino, acá en Bogotá. Sin embargo, la familia, por parte de padre, digamos que se queda con esa parte. Entonces, digamos que Marta Rodríguez nacería, en ese contexto fuerte, en donde convergen dos cosas. Primero, la ausencia paterna. Y lo otro, digamos que es un contexto económicamente delicado. Entonces, quisiéramos saber cómo fueron esos primeros años, teniendo en cuenta como ese contexto inicialmente.
Pues la memoria que tengo es que nos desterraron a una finca en Subachoque. A mi mamá le daban una pensión mensual miserable, muy pequeña, y con 5 muchachitos y viuda. Le tocó muy duro, le tocó pasar muchas necesidades y vivir la vida campesina, la vida de los campesinos, ordeñar vacas, ir a recoger agua, desgranar maíz. En esa finca no había luz, todavía en Subachoque no había luz, eso era todo con lámpara Coleman o si no con velas, sí.
Ella era maestra, tengo entendido.
Mi madre fue maestra por allá en esos pueblos de Santander, porque mi padre era sangileño y mi madre de Málaga.
Y digamos, que tenía a su merced una maestra en casa, básicamente.
Sí, ella nos, como se dice, porque mi mamá cuando logró comprar una casa aquí en los 59, con 9 esas casonas inmensas, como el campo casi, se nos pudo traer a Bogotá, pero cuando yo tenía ya como unos 8 años o algo así. Entonces ella nos enseñó a leer y todo, porque era maestra.
¿Y cuántos hijos eran o cuántos hermanos?
Éramos 4 mujeres y mi hermano, el médico.
El que finalmente estudia en España.
¿Cierto? Que se va a estudiar medicina en España.
¿Cuál sería la figura paterna? Teniendo en cuenta que don Juvenal no...
Pues nunca la hubo y mi hermano no fue realmente una persona que pudiese reemplazar esa figura paterna porque él le interesaba era su medicina y punto. Nos tocó defendernos como podíamos.
¿Los vínculos familiares con la familia por parte de padre se pierden totalmente? ¿O?
Pues que nosotros íbamos a la bodega San Gil que quedaba ahí en San Victorino a que nos dieran una ayuda miserable con el tío Ciro que nos miraba así como los pobres de la familia, era un poquito así, los limoneros, digamos.
Y digamos la familia por parte de madre, ¿cómo era ahí con ellos?
Eran unas señoras muy antiguas, yo me acuerdo que ellas venían de Santander, unas señoras, esas señoras que vestían de negro y eran así todas como tradicional, muy antiguo. Lo interesante de mi familia, porque esas señoras que eran, yo no sé, abuelas o qué eran, porque vivían en Santander, por allá, campesinas, puras campesinas. Lo interesante es que yo tengo tres primos que son un sacerdote, un piloto y un teniente del ejército. Ellos sí fueron una fuente de aprender muchas cosas con ellos, porque con las monjas, alienación total.
Hablemos de esa experiencia. Tengo entendido que su merced estudia en el Colegio María Auxiliadora.
Sí, nos tocó.
¿Y qué tal fue la experiencia como tal?
Negativa absoluta. Había solo una monja que nos daba literatura, que uno podía decir que enseñaba algo. ¿Cómo le digo? Primaba la vida religiosa, retiros espirituales. Ahí quedaba en Bavaria, donde quedaba Bavaria, frente a la Perseverancia. Ahí ese convento que hay grandote. Pero aprender, la negación de la negación, que yo recuerde nada. Aprender a medio leer y medio escribir y un tris de números y nada, cero, cero, cero.
Para ese tiempo está el contexto del Bogotazo. ¿Cómo fue esa experiencia con...?
Como no teníamos un estudio que nos dijera en qué país vivíamos, porque ya había empezado la violencia. Y el 46, sí. Mi mamá era suscrita con el Siglo, que llegaba con las fotos de las masacres. Y uno por la prensa se daba cuenta que había un conflicto. Pero en el convento, cero, sí, no se sabía nada. Cuando ocurre el 9 de abril, nos coge al mediodía ya en ese convento, y para salir, como salimos y bajan de la Perseverancia, turbas con machetes, se empieza a quemarse Bogotá, ya fue otro mundo.
¿Cómo logran, digamos, que evadirse ese contexto como tan fuerte? Porque tengo entendido que fueron muchas las personas que fallecieron.
Muchas.
Sin tener nada que ver con...
Muchísimas.
...con la conflagración.
Eso, había francotiradores y eso, mucha gente murió. Sí. Claro que sí, mucha.
Pero ustedes, ¿cómo salieron a flote?
No, que una amiga mía, su hermano tenía un carro y nos sacó, pero nos pararon con machetes y todo a ver que quiénes éramos, para dónde íbamos. Yo vivía aquí en la 59 y en la esquina había una estación de policía, y de noche se oían esos tiroteos, porque había combates y francotiradores y eso duró.
¿Y ahí el colegio también cerrado?
Todo cerrado, todo y tico.
O sea, ¿en qué momento retornó a clases o a la vida normal?
Yo no me acuerdo. Yo solo sé que tenía un primo, Álvaro, que él era teniente y patrullaba Bogotá. Ayer nos contaba lo que estaba pasando.
También tengo entendido que había, no sé si es el mismo, pero hay otro primo que estuvo en la FAC.
Él tenía otro primo que era piloto y maneja los aviones grandotes de la FAC.
Ajá.
Y por allá se cayó en el Cauca, y los que lo sacaron fue indígena. Ayer me contaba que les daba coca. Y uno, es que él iba a la selva y los traían. Yo tenía mi casa llena de micos y de loros que nos traía de la selva, loros. Como era un solar grandote, una casa llena de solares, teníamos micos, teníamos loros que nos traía. Esos titis chiquitos,
sí,
los traía de regalo de esos animalitos.
O sea, ese fue como otro contacto con otra parte del país que
del
hasta
país,
el momento era desconocida.
Sí, sí, sí.
O sea, el contacto con el país fue casi que fortuito, muy casual.
Pues casual, porque este hombre había sido novio de una de mis hermanas, entonces... Y era el que nos llevaba a cine. Él era... Yo creo que él como era como... Nos veía solo mujeres y solas. Hizo un poco el papel de padre. Y cuando iba a cine nos llevaba aquí a Aladino o al Imperio.
¿Y Marta tuvo alguna como una influencia fuerte a partir de...?
No, es que yo gozaba con eso, porque evadirse uno de una realidad tan dura, fuerte, tan difícil, y ver esas películas americanas que eran lo máximo, pues bonito.
Tengo entendido que Marta, pues al finalizar, creo que el bachillerato es cuando sale en España, ¿o cómo se hace ese viaje a España?
Nosotros, mi madre vende la finca de Subachoque, y con esa plata compró pasajes y nos cogimos un barco en Buenaventura, y llegamos a Barcelona, nos fuimos todos, toiticos, porque mi hermano se había ido a estudiar medicina a Madrid, y en Madrid permanecimos 4 años casi, llegamos en pleno franquismo.
¿Y por qué escoger España? O sea, ¿por qué?
Porque se estudiaba medicina ya y como que tenía fama de que era una carrera ya muy buena y...
Tengo entendido que Marta pues llegó allá y pues buscó dónde estudiar sociología.
Lo que pasa es que uno llega a España y con ese nivel escolar que uno tiene que ser, y allá en España en aquellos tiempos, el que quería entrar a la universidad tendría que saber griego y latín. Y si yo a mí me orientaba a la filosofía, me gustaba, pero ni pensarlo. Entonces en la Universidad de Madrid uno podía ir como asistente, no decían nada, y uno podía ir a clases de historia del arte, estudiar García Lorca, clases de música con Joaquín Rodrigo. Entonces me volví asistente y no decían nada, tú podías ir como a escuchar clases, ¿no es cierto?
Pero digamos, mientras tanto en el León, en el Instituto León 13...
En el León 13 para tener, porque los dólares, dice Tex, te daban contra que te matricularas. Y había un Instituto León 13 que hacía sociología. Y ahí entré con una hermana, con Mariela, mi hermana mayor, y fueron 4 años que me gradué de una sociología franquista, porque ni pensaban en nombrar a Carlos Marx.
No, en ese momento es complicado.
No.
Pero, digamos, ¿y por qué sociología como tal? O sea, ¿qué la llevó como a...?
Pues era la única alternativa que tuvieras documentos legales para que recibieran los dólares que se daban los estudiantes, que eran los 250, era muy barato.
¿Y qué otras opciones había de estudiar? O sea, ¿otras carreras aparte de medicina?
Niños, si su merced no tenía formación preparatoria buena, no había opciones. Sí. Lo único era, si te interesaba ir a clases que te gustaran, te ibas de asistente.
Allá estaba el Museo del Prado, ¿qué tal es esa experiencia?
Uy, lo más grande en el mundo, ¿tú la conoces?
Pues yo personalmente no.
Yo vivía al lado del Museo del Prado.
Ah, ok.
Y estaba Goya, estaba Velázquez, estaba el Greco. No, mire, ir al Museo del Prado era lo máximo en la vida.
¿Y hubo algo, un cuadro que la impactara, que era, mejor dicho, mejor?
Las Meninas de Velázquez, que era un cuadro así. Las Meninas, a mí el Greco me fascinaba. El Greco, Rivera. Y Goya, niño, Goya, ¿qué tal? Goya nada menos que el 2 de mayo de Goya, que era impresionante, como el gran pintor que fue Goya, ¿no?
Pero digamos, por esa misma razón, Marta de pronto no tuvo inclinación hacia las pinturas, a las artes plásticas.
No tengo talento para dibujar, lástima, porque no tengo, pero tengo mucha atracción por las artes. Y yo me iba a ese museo, que es una absoluta maravilla. No estaba Guernica, como era el dominio de Franco, Guernica estaba en Nueva York.
Ah, o sea, ese museo no alcanzó a conocerla.
Yo conocí Guernica en Nueva York. Cuando cae Franco, volvió Guernica al Museo del Prado.
Hay como una especie de revelación o un momento como de iluminación, podríamos llamarlo así, porque Marta, a partir de unas becas que le dan para el Instituto Católico de Estudios Francés, decide como escapar del mundo, franquista.
Sí, porque hay un problema, que es que, como el colegio donde yo estudié, yo no sabía lo que pasaba ni en Europa ni en el mundo. Sí. Yo no conocía la guerra que hubo en España entre republicanos y toda la guerra civil española. Yo no la conocía. La fui conociendo viviendo allá. Viviendo allá sí me di cuenta de todo el conflicto que quedó enorme después con la guerra civil española.
Pero, o sea, incluso no se conocía el contexto como tal de la guerra española.
Nadie hablaba.
Nadie hablaba.
Era un país mudo. Nadie nombraba lo que fue la guerra civil.
Pero, o sea, digamos, bueno, ¿cómo se hace ese escape, como ese mundo como tan tan hostil? Porque digamos que Marta venía en la infancia desde la violencia, que fue marcada. Y cuando llega, pues, a Europa como tal, a España, también es otro contexto de conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese cambio de decir, bueno, quiero hacer otras cosas y me voy para París?
Porque mi madre era demasiado autoritaria y yo no podía estar bajo el dominio de ella. Ya no soportaba esa cultura del matriarcado, que no me permitía muchas cosas culturales, me cerraba la puerta y no me dejaba asistir y no, yo dije no más y me fui de sirvienta, fui a chinos franceses y a vivir en la cárcel de mujeres.
Tengo entendido que ahí en la cárcel de mujeres, para que llegara a la cárcel de mujeres, fue ayudada por el movimiento de Maus.
Mira, ya cuando llegué, allá había un centro de acogida para estudiantes. Y me encontré con curas españoles, curas obreros, esos que empezaron como el movimiento de curas obreros en España. Y ellos me ofrecieron que les ayudara con unas monjas que necesitaban aprender español, porque ya no tenían vocación. Y me daban un cuarto en la cárcel de mujeres de París, y así conseguí habitación y a trabajar con ellos.
¿Y contacto con el cine en ese momento?
Pues ahí es cuando empiezo, porque en el barrio donde yo vivía había pequeños cines donde empiezo a ver las películas francesas y a conocer el cine.
Y digamos, en ese momento, que digamos que es como la semilla de la teología de la liberación, porque se está como...
Sí, sí, real. Y Camilo en ese momento estaba en París, en
Brooklyn,
en Lovaina, estudiando sociología. Y con estos curas teníamos un servicio para ayudar a españoles muy pobres que emigraban a las minas de carbón en Bélgica.
¿Sí?
Y los recibía Camilo, y yo lo recibí en París con un servicio de acogida que organizamos con esos sacerdotes.
Era como una red de ayuda, podría decirse.
Era una red, sí. Y ahí me puse en contacto con Camilo. No lo conocí personalmente. Hermano, yo trabajaba como una esclava, cuidando chinos, dando, estudiando francés, dando clases de español.
Como sí. para tener cómo sí. sobrevivir en
para París. Aguantarme, porque mi mamá no me mandó un céntimo jamás.
Pero, o sea, digamos, los que le posibilitaron como el hecho de la estadía en el cárcel de mujeres, o sea, aún así le pedían que digamos, tuviera lo propio económicamente para subsistir, ¿o...?
No, yo tenía que cuidar niños para pagar el metro y transporte, cositas así.
Y, digamos, su merced, ¿tuvo algún contacto como con el abate Pierre? ¿O?
Mira, es que el abate Pierre se hizo conocer mucho. Los de Maús se hicieron conocer mucho porque el abate Pierre fue un personaje muy importante. Porque en los inviernos que había en París tan crueles, sí. Porque eran inviernos muy crueles, mucha gente moría en la calle, habitantes de calle. Y él crea los traperos para ayudar a esta gente.
Sí, que de hecho él le hace un llamado en el 54 en la Radio Luxemburgo, sí. Que precisamente es eso, que sí. Haciendo como un llamado porque la muerte blanca que llamaban como el clima tan,
sí.
como tan fuerte en ese momento, había
pues que eran inviernos más crueles. Yo me acuerdo que eran inviernos en que la fuente de Boulevard San Michel, que hay una fuente, quedaba completamente congelada. Ahora el clima cambió y es otra cosa.
Y ahorita ya es casi lo contrario.
Lo contrario.
Sí, podría decir.
Sí.
Marta, ¿cuánto dura en París, Marta?
Yo me quedé en París 57. Ajá. 58 regreso y Camilo también regresó.
Casualmente.
Ahí sí lo conocí.
Ah, ok. Pero,
ahí sí me encontré.
Pero digamos, su merced regresa y en Cartagena se encuentra al padre Gustavo Pérez.
Gustavo Pérez, que estudió en Lovaina con Camilo. Entonces, ajá. Como le cuento que estudió sociología,
sí.
Me pide que trabaje con ellos. Y cuando llego a Bogotá, me pongo en contacto y él me presenta a Camilo y yo les ayudo a hacer encuestas, a trabajar con ellos.
Y sobre todo es muy fortuito.
Pues el destino.
El destino.
Y el destino, sí.
Sí, sí. ¿Cómo era viajar en barco? Era en barco, ¿cierto?
Ahí me encantaba. Era una travesía que duraba como 20 y pico días y había gente de todo el mundo. Eso era, mejor dicho, muy, muy rico.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo era llegar a Bogotá? ¿Uno llegaba en barco?
Uno llegaba. Yo llegué. La primera vez salimos de Buenaventura, llegamos a Barcelona. Y la segunda vez salí. ¿De dónde salimos? Y llegamos a Cartagena,
ajá.
Que es cuando conozco al padre Gustavo Pérez Ramírez.
Ah, pero o sea, Marta no viene sola, ya viene con la familia. ¿O?
Yo me vine con una tía y con unas hermanas, con parte de mis hermanas.
Y bueno, entonces digamos que llegué acá en el 58, es como apenas se está instaurando el Frente Nacional, ¿no? Que ya va a pasar el plebiscito 57.
Sí, es el Frente Nacional.
Apenas, entonces como que llega en momentos álgidos. Marta siempre está como...
Es que hay un momento que yo sentía como que empezaba un poquito de paz, como que empezó a haber un momento en que ya no había esas masacres y toda esa violencia tan terrible, de la violencia,
sí,
de la violencia, de violencia, y empezaron a abrirse espacios culturales que era muy interesante, el teatro, uh-huh. El teatro del búho que trajo un español, esos españoles que emigraron por la guerra civil española, Pablo, sí. Cabrera, empezaron a abrir, a montar obras de Brecht. Era como que se abrió un espacio a la cultura.
Como que hubo una apertura cultural.
Sí, sí la hubo.
O sea, como que hubo tiempo para pensar en otras cosas y no, sí. Únicamente en la violencia.
Sí, mucho.
Pues no sé, a mí me va pensando porque la violencia de pronto precisamente genera eso, como ciertos impactos culturales en ciertos artistas, ¿no?
Sí.
No sé si de pronto, pues en ese tiempo hubo alguno que Marte era así. Lo recuerdo.
¿De qué personajes de esa época?
Sí, sí, como algo así.
Terror de Laureano Gómez, que era terrible. Yo recuerdo los discursos de Laureano. Uh-huh. Eso encendía en odio y en venganza. Los culpables de la violencia, ¿quiénes fueron ellos? Y en esa época esa paz fue muy mentirosa porque nunca se dijo de volvemos a las víctimas lo que perdieron, vamos a pedir perdón. No, ellos se arreglaron.
Pues teniendo en cuenta que hubo como una apertura, así como en especial en ese momento también hay como una, como también en Latinoamérica como un impulso hacia, uh-huh. la creación de escuelas de estudio. Por ejemplo, en Buenos Aires se creó una escuela de sociología y acá se crea en el 59.
Se crea sociología en la Nacho.
Ajá, en el 59 con Camilo.
59 Torres. Camilo, Orlando Fazborda y Umaña Luna. Y yo entro a estudiar ahí sociología porque la España me parecía que eso era puro cuento.
Qué bien concluida, digamos, el estudio allá. Por eso, por las razones más, sí. de contenido.
Y entro y cuando hacen el libro de la violencia, que fue vital. y Camilo me lleva al barrio de Tunjuelito donde voy a hacer chircales.
Con Muniproc, con el
Con Muniproc.
Pero digamos, ¿cómo era ingresar a la Nacional en ese momento?
Pasar un examen de admisión que pues lo pasé.
Era como una entrevista. ¿Y?
Sí, una entrevista.
Algo muy sencillo.
Sí, no era gran cosa.
Ajá. Y digamos que eran muchos compañeros o más bien.
Pues que es una... De esas, te recuerdo mucho a mis compañeros, Gloria Triana, Carlos Castillo. Son gente que he estado como cerca por muchos motivos.
Ah, como en permanente contacto.
Sí, Gloria Triana, ella terminó haciendo cine. Carlos Castillo fue como la sombra de Camilo, lo acompañó siempre.
Sí, ¿y qué tal era la relación con Camilo Torres? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, Camilo era una persona muy sociable, muy... de un temperamento muy simpático, muy divertido, le encantaba hacer bromas y tenía un sentido de la sociología práctica. De Camino el Muchacho a Tunjuelito, pero él creó en un proyecto que se llama Acción Comunal, que era como toda esta gente que emigró,
¿sí?,
encontrara como una cohesión social, como...
Como medios de expresión.
Sí.
Sí, como generar comunidad.
Generar comunidad.
Sí, porque la mayoría viene muy atomizada, ¿no?
No, venía gente muy pobre. Tunjuelito era un barrio tremendo. Entonces ahí esa gente que llega sin cualificación, no tiene cualificada profesionalmente, es gente supremamente pobre, que hay pues barro para hacer ladrillos.
Sí, tengo entendido que Marta llega un momento donde pues también la sociología de la Nacional como que no la satisface y cambia.
Sí, yo soy negada para el matemático.
Ok.
Entonces dije yo
por aquí no es.
Y hay una escuela que un francés que vino aquí, Paul Rivet,
sí,
creó en el Museo Nacional, y era una escuela que tenía muy buenos maestros y me pasé para allá.
¿Y era qué, antropología, etnología?
Antropología.
Y ahí, digamos, mientras su merced escribía antropología, ya las actividades en la Nacional.
No, yo seguí porque con Camilo, por ejemplo, seguíamos reuniéndonos, íbamos a la Nacional semanalmente, uh-huh, a evaluar lo que hacíamos, a ver cómo íbamos a hacer los proyectos que hacíamos. Pues yo me dediqué como maestra que soy a alfabetizar niños, creé mi escuelita dominical.
¿En Tunjuelito?
En Tunjuelito.
¿Qué se encontraba en los niños de ese
niños pobrecitos. Eran niños, es que lástima que yo no tengo memoria visual, uh-huh, de esos niños, porque eran niños que llegaban en un estado lamentable. Alpargaticas, con las manitas a veces fracturadas por cargar ladrillos, en un estado físico.
Sí.
Entonces nosotros, yo compraba, existía en ley en aquellos tiempos.
Ya, sí, sí.
Y comprábamos libros de cuentos, libros, material para aprender a leer, cuadernos, de todo lo que podíamos. Y esos niños eran completamente felices.
O sea, Marta le ofreció a los niños lo que más o menos la experiencia europea le ofreció a su merced, que fue como esa apertura a otro mundo, como a otras cosas.
Creamos como una biblioteca infantil donde llevaba los libros para que ellos tuvieran cuentos con historias de colores y todo. Era como esos niños arriba en ese mundo de esclavos, porque era un mundo de esclavos.
Sí.
Porque yo dije, ¿y estos niños de dónde vienen tan maltratados? Y voy y me encuentro los niños cargando los hornos con cinchas como animalitos y como está la chiquita aquí, Amelia.
Pero en ese momento ya no tenía...
No, yo no había pensado hacer cine.
Ajá.
Cuando descubro esa barbarie y que todavía aquí hay esclavos, entonces digo, aquí esto hay que hacer una... grabar estas imágenes, cuando decido filmar un documental.
Sí, como tener un testimonio, como mostrar la realidad.
Es que esa realidad era desoladora.
Aquí la entrevistará cineasta Marta Rodríguez. En una próxima ocasión conversaremos sobre su vida profesional y sus primeras filmografías. Agradecemos la producción de Gustavo Cantillo, al equipo de autores de historias, a Juan David Arias y a John Gómez.
Thank you.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.